En el Congreso de los Diputados sigue el pleno monográfico sobre Cataluña después de Pablo Casado y su vehemente intervención. Ahora Pablo Iglesias.
Configurar la realidad política. A día de hoy tenemos una realidad en Cataluña que es la que es. Fuerzas políticas independentistas que representan a ciudadanos que les gustaría que Cataluña fuera un Estado independiente gobiernan legítimamente en Cataluña porque les han votado los ciudadanos. Pero no es menos cierto que en esas elecciones el partido más votado fue Ciudadanos, que defiende poco menos que el fin de las comunidades autónomas. Y no es menos cierto que la fuerza política que yo represento aquí ganó las dos últimas elecciones.
Pablo Iglesias, sobre Cataluña. Un pleno monográfico sobre Cataluña en el que Pedro Sánchez ha hecho una vinculación constante entre la situación de Cataluña y el Brexit. Y el Brexit está ahora mismo en una situación de, digamos, intriga, impasse, desconcierto, como nunca hasta ahora. Está con nosotros el periodista John Carlin. Muy buenos días, John.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿El Brexit, tienes alguna idea de cómo va a acabar, tal y como están las cosas?
Si tuviera esa respuesta, podría, entre otras cosas, ganar mucho dinero. Porque acabo de ver, me ha llegado un mail con los últimos números de las casas de apuestas sobre las posibles opciones. La que dicen más probable es que lleguemos a la fecha de salida, que es el 29 de marzo, sin ningún acuerdo con la Unión Europea, lo cual significaría una catástrofe económica para este país casi inmediata, eso por un lado. Se habla de que se volvería a una situación peor a la de la crisis de 2008, de un día al otro. Esa es las casas de apuestas dicen que esa es la opción más probable. La que sigue es otro segundo referéndum. Y también hay un tema, claro, que es el más actual, el de hoy, que si va a caer Theresa May, la primera ministra británica, o no. Que ya parece que están afilando los cuchillos los diputados de su propio partido conservador y se cree que va a haber una votación. Interesante también que las casas de apuestas, que siguen estas cosas con mucha seriedad porque hay dinero en juego, dicen que es muy poco probable que pierda tal voto si se lleva a cabo Theresa May. Bueno, y hay cierta lógica en eso, porque el hecho es que esté Theresa May de primera ministra, esté Boris Johnson, estés tú o yo o Mickey Mouse, el hecho es que la situación del Brexit casi imposible en la que se ha metido este país va a seguir igual de difícil, imposible de resolver.
Has dicho catástrofe, has nombrado incluso a Mickey Mouse. Intuyo que para ti, John, no se podía haber gestionado peor.
Bueno, es que creo que desde el primer momento, no sé, por más que lo intentes gestionar, es imposible lograr lo que el país parece que quiere, digamos el país, esa leve minoría del 52% que votó a favor del Brexit, tuvo la idea, animada por la gente que hizo la campaña por el Brexit, de que Reino Unido iba a poder salir de la Unión Europea sin sufrir ninguna consecuencias económicas, o sea, seguir siendo parte del sistema de aduanas así libre abierto, del sistema de comercio libre. O sea, increíble, una locura. O sea, como he escrito en una columna que hago en La Vanguardia, es como que tú pides un divorcio, tú lo pides. La otra persona no quiere el divorcio, pero tú quieres el divorcio. Y además de que pedir el divorcio, tú insistes en que vas a tener derecho a entrar en la casa cuando quieras, tener los niños cuando quieras y también cuando quieras derechos conyugales. O sea, es una cosa absolutamente demencial, que nunca ha sido posible. Entonces, la pobre Theresa May, digo pobre Theresa May porque siento cierta piedad por ella, se puede hablar de su mala gestión, pero ella ha logrado, es una mujer de no mucha imaginación, pero una mujer honesta, una servidora del pueblo que ve como su mandato, su obligación, responder al voto del referéndum a favor de salir del Brexit y sacar la mejor conclusión posible, que es una especie de situación entre medias, entre ser miembro de la Unión Europea o no. Y claro, el problema de esto, aunque es la mejor opción posible dentro de la realidad que existe, por supuesto que al mismo tiempo no le gusta a ningún bando. Entonces, pero No sé, yo creo que Teresa May es una mujer que honestamente ha hecho lo mejor que ha podido dentro de sus limitaciones.
Bueno, ella está ahí, se decía de Thatcher que era la dama de hierro, pero ella tiene desde luego una voluntad inquebrantable. Ya ha dicho que a pesar de esta moción de confianza, ella no va a dimitir y que va a ir hasta el final y no cede.
Sí, no, es tremenda. O sea, yo y muchos hemos pensado ya hace 2 años que iba a caer. O sea, casi no ha pasado un día en 2 años en los que algún analista político no ha pronosticado que se iba el día siguiente. Y ahí sigue, pese a que recibe palos de todos lados y más palos de su propio partido que de la oposición laborista. Ahí sigue con una terquedad extraordinaria. Y como te digo, o sea, yo si fuera primer ministro, o digamos, si tuviese mi primer ministro o primer ministra ideal, esta persona lo que diría es que, miren, ciudadanos británicos, esto de la Unión Europea es un desmadre, es un desastre, olvidémoslo y sigamos como estábamos. Pero bueno, a eso no llega la Teresa May, que, como digo, es una mujer que sí tiene un sentido de responsabilidad, es una mujer honesta, el referéndum dijo esto, pues vamos a intentar sacar lo mejor posible. Y lo mejor posible es un desastre. O sea, es y ella misma lo reconoce, y incluso sus aliados lo reconocen, lo que ha ofrecido el acuerdo al que ha llegado México en la Unión Europea, deja a Reino Unido en una situación mucho, mucho peor que cuando está, si siguiera dentro de la Unión Europea.
Escuchabas antes cómo en el Congreso de los Diputados hoy hay un pleno monográfico en el que se tratan precisamente Brexit y Cataluña, y Pedro Sánchez vinculaba ambas. Ya ves que en los últimos días lo de Cataluña se ha vuelto a embarrar bastante con Quim Torra y su apelación a Eslovenia. En fin, ¿tú ves alguna similitud entre Cataluña y Eslovenia? ¿Crees que Eslovenia puede evocar algo bueno?
Bueno, Eslovenia no sé, pero similitudes Brexit y el independentismo catalán veo algunas, por supuesto. O sea, por ejemplo, a nivel puramente práctico, si se logra la independencia de Cataluña, salen de la Unión Europea. O sea, con lo cual se meten en un lío tremendo, igualito al Reino Unido. Eso por un lado. Por otro lado, a nivel más, digamos, de perfil psicológico, yo veo una similitud entre los, digamos, los independentistas duros y los brexiteros duros aquí en Reino Unido, y es que sí habrá una cuota de oportunismo en todos los casos, que ven, no sé, la ocasión de quizá acceder a ciertos puestos que no accederían si no, pero también veo un punto de como romanticismo, como de que son como quijotescos, son soñadores, no son gente que tiene los pies en la tierra y que actúa según las realidades y las posibilidades políticas, sino que tienen su sueño y lo persiguen, pese a que poco tiene que ver con, como te digo, con lo que es posible en el mundo real. Hay un toque quijotesco, y para mí hay una pequeña ironía, que los Torra y los Puigdemont y tal, a fin de cuentas, consiguen su inspiración en España, en La Mancha, en ese caballero soñador.
Sin embargo, además de Cataluña, ahora mismo ya sabes que la política aquí está dominada por el fenómeno Vox. Después de su entrada en Andalucía, ahora todo el mundo está hablando de Vox. ¿Qué te parece Vox? ¿Qué te parece Abascal a caballo por las llanuras?
Mira, Vox también ve un cierto parecido con los brexiteros duros, ve un parecido, por supuesto, con Trump. Y lo que tienen en común, que cada país tiene sus circunstancias diferentes, pero es que lo que hacen para lograr triunfar políticamente o conseguir votos es apelar a los miedos de la gente. Apelan a los miedos, a los resentimientos, a los rencores, y lo que no tienen es un plan constructivo para su país, es todo destructivo. Pero claro, es que es una fórmula que funciona muy bien en cualquier democracia. Es una enorme pena, pero así somos los seres humanos. Apelas a los miedos, a cosas muy, muy, muy elementales en nuestros cerebros, que apelan, no sé, a los tiempos cuando corríamos por la selva perseguidos por mamuts o quién sabe qué bestias feroces. Y esto de apelar al miedo funciona muy bien, y eso a su vez, claro, lo que consigue es ampliar divisiones entre la gente, y Vox no es más que un fenómeno ya extendido por el mundo, que supongo que tarde o temprano iba a contagiar a España y lo ha hecho.
¿Crees que hay que tomárselo en serio?
Bueno, sí, yo creo que hay que tomárselo en serio, porque la historia nos demuestra que partidos políticos extremos, de extrema derecha en particular, que a primera vista son unos payasos, acaban yendo mucho más lejos de lo que uno pensaba. O sea, no quiero hacer una comparación que conste, que quede muy claro, que diga que Vox son unos nazis. No, nunca voy a decir semejante estupidez. Pero lo que sí voy es que lo he visto, se ha visto en Alemania, se vio en Italia, y yo lo he visto, por ejemplo, en un país que conozco muy bien, en Sudáfrica, que gente aparece en la extrema derecha, que a primera vista son unos payasos locos y la gente se ríe de ellos. O sea, gente como tú y yo queremos pensar que somos gente un poco más civilizada y sofisticada, nos reímos, y después llegan mucho más lejos de lo que uno piensa, con lo cual hay que andar con cuidadito. Yo quiero pensar que este va a ser un fenómeno fugaz, el de Vox, y cuando la gente se entere más lo que representan, que van a desaparecer, pero hay que proceder con cautela.
Un abrazo fuerte, John. Hasta la próxima.
Bueno, un abrazo, un placer.
Gracias.
Chao.